Martín. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audio, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Cardenales de San Luis y los Cachorros de Chicago.
Soy Lourdes Burriel.
Rubén Igelía.
Hola, Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este domingo, 7 p.m., Cachorros versus Cardenales. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Entre dos ríos. Un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. En la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos. Un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos. Conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Es un gusto saludar a quienes nos sintonizan por Radio Martí a este su programa Entre Dos Ríos. Apreciamos el informe que nos brinda nuestra colega Michelle Sagué en el Buró de Radio Martí en Washington y pasamos de inmediato a Michelle.
Esta semana conversé con dos médicos de la Escuela de Salud Pública de la Universidad Johns Hopkins en la ciudad cercana de Baltimore sobre la decisión de Cuba de inocular a su población con vacunas que aún no han recibido la autorización necesaria para su uso de emergencia. El doctor Antonio Trujillo, profesor asociado de Salud Internacional en la Escuela de Salud Pública Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins, me explicó el proceso usual de aprobar una vacuna.
La vacuna llega a través de un proceso que anteriormente tomaba muchos años y que en el caso de la pandemia, por las pérdidas que ha tenido la humanidad y la emergencia que ha tenido la humanidad en resolver el problema, se achicaron. Entonces, de tener tiempos del desarrollo de una vacuna de 10 años, se ha logrado bajar por la emergencia a un año o año y medio. Sin embargo, la necesidad de experimentar primero en animales, luego de experimentar en pequeños grupos y luego de experimentar en grupos abiertos de personas es el mecanismo que seguimos, que siguen las sociedades para estar seguros que el proceso de vacunación global no va a terminar trayendo más enfermedades que beneficios a la sociedad. Entonces, estos ensayos clínicos, estas maneras de aprobar vacunas, siguen una secuencia, siguen unos protocolos con el objetivo de estar seguro de que lo que se apruebe crea más beneficios que riesgos.
Más de 1,7 millones de cubanos han recibido al menos una dosis de las vacunas Abdala y Soberana. Ambos fármacos están en la fase final de ensayos clínicos, la que determina la eficacia de la potencial vacuna, pero todavía no cuentan con el registro farmacológico ni la autorización de uso de emergencia de la autoridad reguladora de la isla. Las autoridades esperan obtenerla este mes de junio. Además, científicos cubanos aspiran a comenzar en este mes los ensayos clínicos en niños, según anunciaron en una conferencia de prensa. El doctor Trujillo no está de acuerdo con la decisión de Cuba de comenzar a vacunar sin tener los resultados de la fase 3 de los ensayos clínicos.
Si bien es cierto que la pandemia ha generado una unos altos costos económicos y de salud al mundo. El tratamiento con una vacuna a nivel poblacional se debe hacer con mucho cuidado, muy lento, y debemos tener las evidencias científicas sobre eficacia antes de administrarla en la población. Entonces, para mí es quizás un riesgo que sobrepasa los posibles beneficios, en particular si ya hay vacunas que han probado su eficacia y que están disponibles en el mercado global a través de distintos mecanismos, y en lo que podría evitarse ese riesgo. La vacunación general de la población con una vacuna que sabemos que es efectiva tiene más beneficio que riesgo, pero con una vacuna que sabemos que es eficaz, la vacunación con una vacuna que todavía no está, que no conocemos sus efectos en lo que llamamos un experimento clínico, no creo que amerite los riesgos sobre los beneficios que eso llevaría.
A una pregunta de si la experiencia de Cuba en el desarrollo de vacunas le daba confianza, el doctor Trujillo dijo que no importa la experiencia, los experimentos clínicos son importantes.
Yo creo que el desarrollo de vacunas histórico claramente te da experiencia en el proceso. Sin embargo, el desarrollo para la vacuna contra el COVID-19 ha involucrado nuevas tecnologías y tecnologías de la manera de producir vacunas que se usaron anteriormente, pero el enfrentarse a un nuevo virus y a mutaciones de este virus que no conocíamos. Entonces, si bien es cierto que la experiencia en regulación y en aprobación de vacunas es importante, no lo es menos importante estar seguros en experimentos clínicos que la vacuna era eficaz.
Por su parte, su colega en la misma institución, el doctor Arturo Casadevall, que preside el Departamento de Microbiología Molecular e Inmunología, tiene confianza en las vacunas cubanas. Él dice que las vacunas que están usando se basan en proteínas del virus, por lo tanto, según lo que él sabe, es relativamente segura. Y estas son las proteínas que provocan anticuerpos para neutralizar el virus. Dice que cree que la idea fue que una vez que tuvieran seguridad en la fase 1 y 2, realizarían un ensayo de fase 3 mucho más grande. A una pregunta sobre las declaraciones del ministro de Salud Pública de Cuba de que esta vacunación masiva con una vacuna que no ha terminado el proceso de aprobación tiene más beneficios que riesgos, el doctor Casadevall dijo que estaría de acuerdo. Él dice que estas vacunas tienden a ser bastante seguras y están usando las proteínas. Y basándose en todo lo que él ha leído, están usando las partes del virus que provocan los anticuerpos protectores. Por lo tanto, no cree que exista ningún riesgo de infección y cree que hay una buena probabilidad de que esas vacunas provoquen anticuerpos que maten el virus. Él dice que afortunadamente es relativamente fácil fabricar anticuerpos contra este virus y que los grupos de vacunas cubanos tienen una gran experiencia y éxito en las últimas décadas, por lo que tiene una gran confianza en que saben lo que están haciendo y que probablemente decidieron que estas vacunas son seguras y efectivas y extendieron el número de personas que las reciben. Recientemente, la Organización Panamericana de la Salud dijo en un correo electrónico a Radio y Televisión Martí que cada país tiene la decisión soberana de tomar decisiones sobre la vacunación de sus ciudadanos. Sin embargo, el subdirector de la OPS, Jarbas Barbosa, enfatizó en una entrevista con la BBC que la organización no recomienda utilizar en la población vacunas que no han sido certificadas y que no han concluido sus fases de estudio. Y regresamos a Nueva York con Carmen María.
Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Gracias, Michelle. Y pasamos ahora al Buró de Radio Martí en Nueva York. A Ratko Mladic, también conocido como el carnicero de Bosnia, le fue denegada su apelación para suspender la sentencia de por vida del 2017 por la masacre en julio de 1995 de unos 8.000 musulmanes de Bosnia en el poblado de Srebrenica. La masacre que se realizó en un territorio que se suponía estaba bajo la protección de Naciones Unidas fue considerado genocidio por el Tribunal Penal para la Antigua Yugoslavia, que acusó al general Mladic de genocidio, de lo que fue la peor atrocidad en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. En Naciones Unidas, en Nueva York, fue emitido un comunicado del secretario general en que Antonio Guterres hizo constar que el mecanismo internacional para los tribunales criminales en La Haya habían sostenido el juicio inicial en el caso de Ratko Mladic, el ex comandante de las Fuerzas Armadas de los Serbios de Bosnia. El vocero de la Secretaría de la ONU, Stefan Dujarric de la Riviere.
The Secretary General's thoughts are with the victims, survivors, and their families who have suffered genocide, crimes against humanity, and violations of the laws or customs of war.
El sentimiento del secretario general está con las víctimas, los sobrevivientes y las familias quienes sufrieron genocidio, crímenes de lesa humanidad y violaciones a las leyes y normas de guerra por los cuales el señor Ratko Mladic fue hallado culpable. El secretario general le hace un llamado a todos los que se encuentran en posiciones de poder que cesen en negar la seriedad de los crímenes por los que han sido juzgados y hacer constar que la rendición de cuentas representa un paso esencial en la reconciliación en la región. Según la Secretaría de la ONU, la decisión de La Haya de hacer valer los crímenes de los que acusó a Ratko Mladic y su sentencia reflejan el compromiso de la comunidad internacional en su lucha para poner fin a la impunidad. El hijo de Mladic calificó a la corte como un circo, rechazando la confirmación de la sentencia inicial de privación de libertad de por vida a su padre. Familiares de los 8.000 hombres y niños de la masacre de Srebrenica estaban atentos a la decisión de la corte y dijeron que se había hecho justicia para que Ratko Mladic permanezca detrás de rejas para el resto de su vida. La Corte Penal Internacional, además del Tribunal para la Antigua Yugoslavia, son organismos con sede en La Haya, Países Bajos, que investigan, enjuician y juzgan a personas acusadas de los más graves crímenes como lo son el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Hasta ahora han sido acusados por la Corte Penal Internacional el ex líder rebelde de Uganda, Joseph Kony, el ex presidente del Sudán, Omar al-Bashir, el presidente Uhuru Kenyatta de Kenia, el líder revolucionario libio, Muammar Gaddafi, el presidente Laurent Gbagbo de la Costa de Marfil, entre otros 45. El tribunal participa en lo que es la lucha global para poner fin a la impunidad y a través de la justicia internacional, la Corte tiene como meta la rendición de cuentas de aquellos acusados de cometer crímenes para evitar que se vuelvan a cometer. Funcionarios del Partido Comunista Cubano violan los derechos fundamentales del periodista independiente Joe Suárez y de su joven familia, y tarde o temprano tendrán que rendir cuentas, afirma un comunicado emitido por el Global Liberty Alliance, la Alianza Global por la Libertad, a lo que se refirió uno de sus miembros, el licenciado Jason Poblete.
Venimos a actualizarle un poco sobre el caso del periodista independiente Joe Suárez, que este pasado 5 de junio la Seguridad de Estado sigue creándole inconvenientes y durante una cita en la estación de Siboney, en La Habana, donde fue interrogado por la Seguridad de Estado.
Jason Poblete afirmó que la Alianza Global para la Libertad realizó gestiones en favor de Joe Suárez ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Hace menos de 2 meses, las medidas cautelares solicitadas por la Alianza Global de la Libertad para el señor Suárez y su familia fueron otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. No obstante, el Partido Comunista y ciertos funcionarios siguen acosando al joven periodista.
Autoridades del régimen le dijeron a Joel Suárez que rindiera cuentas por sus encuentros, entre los que estaban las actividades pacíficas como un encuentro de oración y otro para compartir con diplomáticos europeos en el Día Internacional de la Prensa, según el licenciado Poblete.
Tras el interrogatorio que le hicieron al señor Suárez este pasado junio, se le pidió que rindiera cuenta de las actividades específicas en las que había estado involucrado durante los últimos meses, entre ellas su participación en una oración pública donde estuvo Luis Manuel Otero Alcántara, un artista cubano en huelga de hambre, la asistencia del señor Suárez en un estreno de una película, encuentro con diplomáticos europeos durante el Día Internacional de la Prensa y la publicación de un informe de investigación de Suárez sobre el uso de la tortura física y psicológica contra activistas en Cuba. Durante la interrogatoria que se le hizo, los oficiales amenazaron al señor Suárez sobre una posible escalada de medidas represivas en su contra, que incluso las autoridades cubanas le dijeron, piense en su familia que sufrirá las consecuencias.
Al tomar en cuenta las amenazas también a la familia de Joel Suárez, el licenciado Jason Poblete recordó que a nivel internacional, al decir que una constitución anula acuerdos contraídos a nivel global, solo muestra que un gobierno se aísla en lo que es el desarrollo y avance mundial, que incluyen las plataformas digitales.
Nosotros seguimos apoyando al señor Suárez y, por lo tanto, abogados en la isla han asesorado a su familia y continuarán asesorándolo, como hacemos acá en Estados Unidos cuando hay acoso por los oficiales que abusan del debido proceso. No obstante, se sabe que hay protecciones internacionales que el periodista y su familia han pedido ayuda, pero le han amenazado diciéndole que la Constitución cubana anula esos tratados internacionales en el artículo número 8. Las autoridades cubanas le siguen diciendo al señor Suárez que será todo lo posible para que no salte de la plataforma digital a la esfera pública. Está bien, nosotros continuaremos dándole respaldo al señor Suárez y su familia para que él se pueda expresar y él pueda difundir su profesión y lo que él quiera decir.
Jason Poblete recordó las recomendaciones hechas a La Habana por la comunidad latinoamericana a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La decisión emitida por la Comisión, vamos a recalcar unas cosas, que se inició a principios de este año, dice y le exige a Cuba que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos fundamentales del señor Suárez y su núcleo familiar. La Comisión también solicitó a Cuba que adoptara las medidas necesarias para que el señor Suárez pueda desarrollar sus actividades como periodista independiente sin ser sometido a actos de violencia, intimidación, hostigamiento y detenciones arbitrarias en el ejercicio de su labor. Esto incluye la adopción de medidas para que él pueda ejercer su libertad de expresión.
El licenciado Poblete, a nombre del Global Liberty Alliance, hizo el siguiente señalamiento.
En conclusión, como la Alianza dijo esta semana, le pedimos a los funcionarios particulares del Partido Comunista que siguen ignorando descaradamente los derechos fundamentales del señor Suárez y su joven familia, que más tarde o temprano se les pedirá que ellos rindan cuentas. La Alianza y todos sus defensores a través del hemisferio que apoyan los derechos fundamentales de personas como el señor Suárez lo continuarán haciendo.
El miembro de la Alianza Global para la Libertad afirmó que en Cuba hay miembros de esa extensa familia de valientes seres humanos que a través del mundo, pero también en la isla, permanecen para reflejar el acontecer del pueblo cubano.
Una gran familia ha optado quedarse en la isla y dar voz a los que no tienen voz y seguir luchando en el marco que le corresponde para defender la libertad para todo cubano. Le digo que aquí hacemos lo que hacemos en cualquier país del mundo, incluyendo en el de nosotros. Nosotros no somos partidarios. El futuro de Cuba es para el pueblo de Cuba decidir. Lo que hay que respetar es el Estado de Derecho y primordialmente los derechos fundamentales de nuestros conciudadanos.
Esta semana se cumple un aniversario más del éxito de la fuerza invasora más grande en la historia. Durante la Segunda Guerra Mundial, la batalla de Normandía duró entre junio y agosto de 1944 y resultó en la liberación de Europa Occidental del dominio férreo de los nazis. La batalla se inició el 6 de junio de 1944 cuando fuerzas estadounidenses, inglesas y canadienses lograron desembarcar en 5 playas a través de la fuertemente fortificada costa francesa de Normandía. Los nazis bajo Hitler eran estrictos en el cumplimiento de su defensa militar del territorio francés ocupado. Deseo compartir la serie de coincidencias que llevaron a la victoria de las fuerzas aliadas en su toma de Normandía aquel 6 de junio de 1944. Historiadores señalan que ese 6 de junio Adolf Hitler durmió más de la cuenta y el soldado asignado a despertar a Hitler en caso de una emergencia tenía mucho temor en despertar al líder. Por lo tanto, los alemanes sobre el terreno no recibieron órdenes de Hitler, sino hasta muy tarde para defender posiciones alemanas en Normandía. Hitler era el comandante y responsable de los tanques en Normandía y ninguno se podía movilizar sin las instrucciones directas del Führer, el líder alemán. Uno de los más respetados y temidos generales de los nazis era Erwin Rommel, de pura disciplina teutónica, pues ese día del 6 de junio de 1944, el general Erwin Rommel se había trasladado de vuelta a Alemania por motivos personales, porque había que festejar el cumpleaños de su señora. Rommel incluso había pedido a Hitler de poder ser comandante de los tanques en Normandía en caso de una invasión, pero la paranoia de Hitler de alguna traición se lo impidió. Por otra parte, el general estadounidense Dwight Eisenhower, comandante supremo de las fuerzas aliadas, notaba que el pronóstico del tiempo era de tempestad y de muy mal clima para ese 6 de junio. Solo un parte meteorológico del 6 de junio decía habría buen tiempo y el general Eisenhower optó por el 6 de junio como día para la invasión de Normandía. Cuando sus subalternos le preguntaron luego por esa decisión, Dwight Eisenhower, luego presidente de Estados Unidos, dijo que él pensó: "Yo espero en Dios saber lo que estoy haciendo". Mientras se aproximaban las embarcaciones de los aliados a las costas de Normandía, se mejoró notablemente el tiempo. Como había mal tiempo pronosticado para la costa de Normandía y no había amenaza inminente, según Berlín, los alemanes se desplazaron y empezaron a realizar juegos de guerra en otra parte de Francia para contrarrestar si algún día los aliados les atacaban por donde precisamente ya lo estaban haciendo en ese momento. Los aviones nazis, los altos funcionarios del partido nazi y el aparato bélico alemán estaba distraído en otra región de Francia y no donde se realizaba la invasión de Normandía. Fueron muchas las coincidencias que se aglomeraron para concederle la victoria a los aliados y así lograr la liberación de Europa Occidental de la garra de los genocidas nazis. José Martí dijo que una causa justa desde el fondo de una cueva puede más que un ejército. Y este pensamiento cubano nos acompaña en esta efeméride de esta semana. Con agradecimiento a Michelle Sagué en Washington, también le agradecemos al licenciado Jason Poblete y a los miembros de la Alianza Global por la Libertad y la información que nos brindan sobre el periodista independiente Joe Suárez y su familia. Gracias a nuestra productora Patricia Martínez. Y recordamos a José Martí, quien nos legó que la causa justa prevalece sobre la violencia. Les saludo por hoy desde Entre Dos Ríos, donde ya se siente fuerte el verano, su servidora, Carmen María Rodríguez, para Radio Martí en Nueva York.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucede.